¿Cómo te va? ¿Todo bien?
Bien,
¿todo tranquilo?
Bien, todo
gracias
bien por acá.
Por el espacio.
No, por favor, contame un poco cómo viene la banda.
Mira, la verdad que venimos muy activos, a full, por suerte. Actualmente estamos encarando una gira costera que la iniciamos antes de ayer.
Sí.
Y bueno, y a la vuelta vamos a empezar a preproducir nuevo material. Así que muy contento y también, bueno, va a haber varias fechas a lo largo del año. Así que por suerte, a full, muy contento.
¿Gira costera por dónde específicamente?
Mira, vamos a estar por acá, por Santa Teresita, por sí. Mar de Ajó. En Mar del Plata y en Cariló. ¿Querés que te nombre los lugares en específico?
Los de Santa y Mar de Ajó me interesan mucho, sí.
Bueno, cómo no. Mira, en Mar de Ajó vamos a estar. Ah, que busco acá el machete. Ahí está. En Mr. Fish
Mr.
Bar.
Fish, sí.
Mañana martes 16.
Sí.
A partir de las 10 de la noche.
Bien. ¿Y en Santa?
¿Cómo, perdón? Se escucha abajo.
¿Y en Santa Teresita?
Y en Santa Teresita vamos a estar el miércoles 17 del 1
sí.
y el viernes 19 en clandestino Resto Bar Pool, también a partir de las 10.
Dos lugares icónicos del rock en la costa, tengo que decirlo. Mr. Fish y clandestino son los dos lugares donde una banda tiene que tocar en la costa. Así que
exactamente.
Dieron ahí en la tecla sí. con los lugares, la verdad que es espectacular.
No, de 10. En clandestino Resto Bar Pool, ahí ya tocamos el año pasado. Tocamos también fuera de temporada, ¿viste? Porque la verdad que el dueño Ángel es bastante copado y pegamos sí. buena onda. Así que por ahí ya estuvimos. Y bueno, en Mr. Fish, Mar de Ajó, vamos a estar mañana por primera vez. Así
bueno,
muy contento.
Clandestino, me decías que ya estuvieron tocando, pero ¿cómo se dio la fecha con Mr. Fish?
Mira, eso lo arregló Maca, llamando, viste, con anticipación en distintos lugares, que es nuestra manager.
Sí.
Y bueno, ella hace como 3 meses que habló con el dueño y ya quedó la fecha. Y justamente ahora, en un rato, finalizada la entrevista, antes de la fecha de mañana, nos vamos a ir a juntar con el dueño para conocernos y hablar un par de cosas previo a la fecha.
Bien, ¿ustedes dónde están ahora?
Y ahora estamos haciendo base de operaciones acá en Las Toninas. La casa de Seba, del batero. Y bueno, estamos muy agradecidos que nos haya dado este espacio acá.
Totalmente. Además, contar con un lugar es... sabemos que es bastante... una de las cosas más difíciles para una banda cuando quiere hacer gira costera es dónde parar. Y ustedes ya lo tienen resuelto.
Exactamente.
¿Sí?
Exactamente, la disponibilidad, viste, porque la costa está full y bueno, el tema de no pagar un alquiler, así que
sí.
Un fenómeno acá el amigo Sebas, no solamente es un increíble batero, también sabe mucho de producción y bueno, como si faltaba poco, nos dio un espacio en su casa, en la casa de su familia, así que nada, todo de 10.
Hablando de producción, sobre todo en este primer disco que es el que tengo yo, ¿Cómo fue el proceso de grabación? Porque por lo que estuve escuchando, tiene una calidad de grabación impresionante al nivel de cualquier banda, digamos, ya consagrada. ¿Cómo fue el proceso de grabación? Si grabaron en un estudio, me imagino, profesional o en sus casas, ¿cómo se dio eso?
Bueno, mira, sí, la verdad que sí, no es casualidad, pero porque le metimos muchísimo laburo. Y contamos con la producción de Jorge Rossi, que es el bajista fue el bajista de Intoxicados.
Ajá.
Y el actual bajista de Gardelitos. Y la verdad que el tipo es muy práctico, es un genio. Hicimos una preproducción con él. Y después entramos a grabar en la base estudio, ahí grabamos las baterías con un Drum Doctor y los bajos, ahí en la zona de Flores, muy buen estudio.
Pará, tirame la definición del Drum Doctor. Me imagino que no sé, un doctor en batería, ¿sí? ¿Cómo es? ¿Qué significa eso?
Claro, no, eso ya es más materia acá de mi batero, pero entiendo que un Drum Doctor es un doctor en batería, un profesional, corregime si me equivoco, un profesional en batería y que va y asiste al batero en todo el proceso de grabación para que cada detalle de la batería quede bien afilado y también suele contar con varios cuerpos de batería profesionales de buena calidad que le va ofreciendo al baterista para ir cambiando matices a lo largo de toda la grabación. Así que nosotros aprendimos con Jorge que lo más importante en una grabación es más que nada la batería. No puede ser de mala calidad la batería,
sí,
porque es el 50% del disco. Entonces nos enfocamos mucho de eso, inclusive después las violas y eso con la tecnología que hay la podés grabar en un home studio y demás, pero sí, no hay manera de grabar así nomás una batería.
No, lo que pasa es que alguna vez me ha tocado grabar alguna banda y claro, la batería es casi grabar por aire, ¿no? Porque los micrófonos, a ver, son micrófonos cerca de los cuerpos de batería, en cambio la guitarra, el bajo, está todo por línea, entonces todo lo que está por línea se puede... se puede trabajar después con tener buenas líneas, ya está.
Exactamente.
Sí.
Pero tal cual. Y encima, hoy con la tecnología que hay, los programas que hay, viste, enchufás por línea las violas a la computadora y bueno, sí, ahí ya podés hacer una gran grabación.
Sí.
Igual tuvimos la suerte la otra vez que encima también grabamos en otro estudio de puta madre, que es Paraíso, Estudio Paraíso, que queda ahí en Villa del Parque, que se especializa en grabación de violas, así que bueno, ahí grabamos las violas. Pero bueno, para esto nuevo, la idea es grabar de nuevo, no escatimar para nada para la grabación de batería, de nuevo con un drum doctor en un buen lugar, y por ahí esta vez sí grabemos las baterías en el home studio de Jorge.
Bien, bien, genial.
La guitarra, perdón, la guitarra, me está acá corrigiendo Seba.
Está bien, está muy bien.
Estoy un poco dormido, perdón.
¿Para cuándo el próximo disco entonces, este próximo trabajo?
Mira, terminamos la gira costera, que terminamos el sábado 20, y ya el otro sábado, el sábado 27, ya nos metemos con Jorgito Rossi, que va a estar de nuevo a cargo de la preproducción de nuestro material. Ya el próximo sábado nos metemos a preproducir. Y fecha de lanzamiento, y va a llevar su tiempo porque este año lo vamos a dedicar a la preproducción y a la grabación de ese disco. Y por otro lado también decidimos esta vez sacar las canciones en singles, porque bueno, nos dimos cuenta que grabamos un disco que nos costó muchísimo y demás, pero hoy en día por ahí la gente escucha más lo que es singles, ¿viste? Entonces sí, nos dio un poco de pena el hecho de haber hecho tal laburo y que el disco no tenga la repercusión que esperábamos, pero por eso mismo, entendiendo que hoy en día la gente, ¿viste? Por ahí, yo soy de la generación de los discos, de los 90, pero la gente te escucha más lo que son singles. Entonces nuestra idea es grabar, repetir el proceso, obviamente con todas las mejoras, con la experiencia que tuvimos, el primer disco, grabar 10 canciones y bueno, ir sacándolas de a single cada 2-3 meses.
Está
y una
buenísimo.
Vez que bueno, sí, que saquemos las 10 canciones, ahí sí vamos a juntarlas y hacer un disco. Pero bueno, calculo que recién para fin de este año que viene, ¿no? Sacaremos el primer tema. Este año nos vamos a dedicar a trabajarlo a full.
¿Sabés que estaba pensando que está buenísima esta nueva metodología de ir sacando singles? Pero no sé si, bueno, vos capaz más melómano, te quemabas los discos enteros, ¿no? Pero a mí me pasaba ponerle de chico que yo ponía un disco, me compraba un disco, ¿no? Y lo ponía y al tercer, cuarto, quinto tema, esos eran los temas que más escuchaba. Después el resto como que quedaban un poco de lado.
Claro.
Es un poco también lo que se da hoy por hoy con Spotify si lanzas un disco completo, me parece.
Sí, no, lógicamente, pero quizás directamente hoy no ingresan a escuchar un disco entero como para hacer esa preselección, digamos.
Claro.
Pues eso es por lo menos lo que nos dimos cuenta con este primer disco.
Claro.
Así que bueno, adaptándonos un poco a esa realidad, vamos a probar con esto. Pero obviamente una vez que saquemos todos los singles, como te digo, armar un disco, porque yo soy de esa generación, ya me di el capricho de sacar un primer disco, de no sacarlo por singles, pero bueno, ahora lamentablemente hay que adaptarse a esto, porque si no haces un tremendo laburo que claro, mucha gente se queda sin escuchar y bueno, te querés matar.
Claro, sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Pensaron en disco físico cuando termine de lanzar los singles?
Sabes que no. El otro día también un chico hablando un poco de esto, en otra entrevista me preguntó lo mismo. No pensamos en disco físico, pero bueno, quizás en algún momento estaría bueno para esa gente que todavía escucha en ese formato hacer una edición limitada y bueno, y ofrecerlo. Pero bien, sí, porque yo es la segunda persona que me lo menciona.
Y los que tenemos más de 35, ¿viste? Como que el disco físico es importante. No sé si para escuchar. No. A mí me ha pasado un montón de veces que me han traído discos de promoción o incluso he comprado discos. Tengo, por ejemplo, acá tengo en este momento el disco de Francheros, que es, claro, la tapa es hermosa, ¿viste? Es una latita redonda y está bueno, claro, tenerlo, pero nunca lo escuché. Lo escuché por Spotify. Bueno tenerlo, ¿no? No sé por qué.
Ni hablar.
Capaz un poco de melancolía.
Es que yo soy de esa generación. No, es que yo también soy de esa generación. A mí me gustaba comprar el disco, abrir el librito, ver las letras, sentir el olorcito a nuevo, ¿viste? Primero me gustaba, ¿viste? Que venían los originales, venían con ese envasado, con ese plástico. Me encantaba, sí, abrirlo,
claro,
a sentir el olor a nuevito de disco, leer todo el librito, leer las letras, a veces que en la música no entendía alguna que otra palabra y me fijaba en el librito. No, a mí me también soy de esas, que tengo 33 años, no estamos muy lejanos, soy de esa generación, pero bueno, hoy lamentablemente cambiaron. Pero sí, no estaría mal, teniendo en cuenta que la música que hacemos es más que nada con influencias de los 90 y por ende entiendo que gran parte de nuestro público va a ser de esa generación, no estaría mal, en consideración a ellos, hacer una edición de discos físicos. Así que sí, totalmente. Ya, como soy la segunda persona que me lo menciona, ahora ya sí lo estoy pensando.
Bueno, buenísimo. Ariel, recordarle un poco a la gente cómo puede encontrarlos, tanto en redes sociales como en Spotify, y las próximas dos fechas que tenemos acá en el Partido de la Costa.
Cómo no. Bueno, nos pueden buscar, estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube como Perro Dragón o Perro Dragón Oficial, ahí van a encontrar todo el material y las novedades de la banda. Y después en Spotify ponen Perro Dragón y tienen nuestro primer trabajo, nuestro primer disco.
Bien, genial. Fecha entonces después, ahora en Mar de Ajó, Mr. Fish.
Mañana, martes 16 del 1, vamos a estar en Mar de Ajó, en Mr. Fish, a partir de las 10.
Bien.
Y el miércoles 17, pasado mañana, vamos a estar nuevamente en Santa Teresita, en clandestino.
Bien, bien, perfecto.
Así que bueno, me acaba de decir acá la manager que te pase con Seba, así sigue la entrevista el batero.
Dale.
Bueno, un gusto, che, muchísimas gracias por el espacio, ahí te paso con Tevita.
Dale.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
¿Cómo andas, Sebas? ¿Todo bien?
Todo bien.
Contame cómo es esto de grabar con un... espera, ¿cómo fue que me dijo Drum Doctor? Sí, ¿cómo fue, sí, esto?
Bueno, en realidad las baterías del primer disco, sí, las grabó otro chico, porque yo no estaba todavía en la banda, yo entré a la banda en enero del año pasado.
Sí.
Pero bueno, yo ya elegí mi Drum Doctor, que va a ser mi profe de batería, entonces bueno, ya lo conozco y sé más o menos por dónde me va a querer encarar.
Bien.
Pero bueno, más que nada lo que hace un Drum Doctor es asegurarse, lo que decía Ari, asegurarse que los detalles de la bata estén bien pulidos, que no sé, los feels o la forma de tocar, de ejecutar el instrumento sea la correcta en base a lo que el productor dio como idea de cómo sería la bata para cada tema.
O sea, eso es en la parte de grabación, no en la parte de cómo tocar. O sea, no es que te da directivas de cómo tocar, toca así, toca así, ¿no?
No, es que seguramente cuando yo ya tengo las baterías ya sabidas, digamos, con el Drum Doctor por ahí lo que podés hacer es pulir los detalles o ver la forma de tocar, la intensidad de cada parte y demás.
Claro.
Claro. Digamos, más como la parte técnica previo a la grabación, y ya en la grabación propia, ahí sí, la afinación de la batería, qué platillos elegir, qué redoblante elegir, claro. Incluye un montón de cosas.
Me decías que te uniste a la banda, ¿cuándo?
En enero del año pasado.
Enero del año pasado. ¿Esta es la primera gira costera que haces?
En realidad, el año pasado estuvimos en febrero ya en la costa. Tocando. Así que, digamos, yo entré a la banda y ya empezamos una gira, básicamente.
¿Y cómo fue esa experiencia?
Estuvo muy bueno. La verdad que estuvo bueno. Y por suerte este año tocamos un montón. Yo creo que habremos tocado, 15 shows, desde que yo me uní a la banda habremos tocado 15 veces más o menos en todo el año. Fue un montón, o sea, había meses que tocábamos tres veces por mes, dos veces por mes, así que bastante, con mucho entrenamiento de las pistas, digamos.
¿Todo eso en la costa y en Buenos Aires o se dieron fechas en algunos otros lugares?
Y generalmente en Buenos Aires, en la costa tocamos sí en febrero, después volvimos para julio, agosto creo que fue, volvimos fuera de temporada.
Sí.
Pero a pesar de que era fuera de temporada, había bastante gente, estuvo muy bueno. Y bueno, ya como pegamos onda con ahí con el de Santa Teresita, con Clandestino,
sí.
Este año que volvíamos a la gira, dijimos, bueno, tenemos que volver para agradecerle también que nos da el lugar, y la verdad que es muy buena onda el dueño.
Sí, sí, sí. Sí, eso dicen. Yo la verdad que no lo conozco, pero todas las bandas terminan tocando en Clandestino o en Mr. Fish, sí, sí. El otro lugar que mencionaba Ariel, ¿no? Por eso digo sí. que importante para la gira costera, estos dos lugares son icónicos. Bueno, claro, Sebas, sí. Gracias, gracias por la comunicación. Te despido con el tema que vos elijas de Perro Dragón del primer disco.
Yo elegiría Señor Banana.
Señor Banana, dale, perfecto, así te despido sí. Entonces. Gracias a los dos por la comunicación, todos los éxitos en estas dos fechas acá en el Partido de la Costa.
Bueno, y gracias a vos por el lugar, por la difusión, y la verdad que, vamos, arriba la costa.
Grande, grande. Te mando un abrazo, che, gracias.
Abrazo.
Chau, chau.